Agroexpo, en las instalaciones de FEVAL. Si llevan con nosotros desde las 8:30 ya lo sabrán, si se incorporan ahora a nuestra audiencia, por eso se lo cuento. En ambos casos quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar todavía, comenzando por el pregón que hoy lleva por título del acuerdo con la India a las protestas por Mercosur y por el dinero de la PAC.
Ya llegó como cada mañana el pregonero.
Lo contaba antes, el 12 de abril de 2025 emitimos Agropopular desde Nueva Delhi y hablamos de las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y la India, a las que se había dado un empujón tras la visita de la Comisión Europea en pleno a esta ciudad a finales de enero, hace ahora justamente un año. Ya entonces llamé la atención sobre un hecho. Se quería cerrar el pacto antes de que acabase 2025. Finalmente, pues se ha tardado un poco más, pero a principios de esta semana Ursula von der Leyen ha vuelto a la capital de la India y ha rematado la operación. Para ello ha sido necesario dejar a un lado una gran parte del capítulo agrario, el más conflictivo, lo relativo a los productos sensibles para las dos partes, porque en caso contrario el proceso negociador podía haber fracasado. Ahora bien, en aquellos otros productos que no plantean problemas, como es el caso del aceite de oliva, las aceitunas de mesa y los vinos y licores, se ha conseguido por parte europea una rebaja sustancial de los aranceles impuestos por la India. Se trata de una buena noticia para los exportadores españoles porque se abre una ventana de oportunidad para aumentar nuestras exportaciones de esas mercancías. Se pueden echar las campanas al vuelo por ello, pero sin que suenen mucho todavía, porque es algo que se materializará a medio plazo. Primero toca la ratificación del acuerdo y luego, una vez que entre en vigor, será necesario desarrollar todas las redes comerciales en un mercado, eso sí, que está muy virgen y en el que hay mucho recorrido y oportunidades. Mientras eso sucedía en Nueva Delhi, en España hemos vivido una semana de importantes protestas por parte de los agricultores y ganaderos. En la tabla reivindicativa figura el rechazo a otro acuerdo comercial, en este caso el de Mercosur, promovido y apoyado por el desgobierno español. También a las propuestas sobre el marco financiero, que incluyen un significativo recorte del dinero de la PAC. Y además, lo más importante, que esos fondos pierden el carácter sagrado que tenían hasta ahora, se meten en un saco común y se pueden tocar en cualquier momento. Los agricultores y ganaderos también piden una simplificación de verdad de la PAC y que Pedro Sánchez y el ministro sanchista, a la vez que pensionista, se embolsó más de 63.000 euros en pensiones solo en 2022, Luis Planas, defiendan los intereses del campo español en Bruselas. Pero este sigue desaparecido. En este contexto conviene recordar que la movilización de estas últimas semanas, que tendrá continuidad en las próximas, ha sido la tercera más importante de este siglo, después de la de las de 2020 y 2024, todas ellas bajo el mandato de Planas como ministro. Por algo será, digo yo.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando
repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora, seguirán produciéndose fuertes temporales atlánticos que aportarán lluvias muy abundantes, más nevadas y vientos fuertes. Tocará vigilar los desbordamientos de los ríos. Seguimos.
La reserva hídrica ha subido un 2%. Al principio de esta semana alcanzaba ya el 59,2% de su capacidad total.
El Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado el importe provisional del pago específico al algodón correspondiente a 2025, que se ha fijado en 1.241,55 euros por hectárea.
La Comisión Europea ha aprobado la incorporación de la miel de Málaga en el registro comunitario de denominaciones de origen protegidas. Por otra parte, se ha publicado la solicitud de registro de la trufa negra de Teruel y del judión de la Granja como indicaciones geográficas protegidas.
La Asociación Española de Municipios del Olivo ha rebajado a 1,2 millones de toneladas su estimación de producción de aceite de oliva en la presente campaña.
El Club Vivir el Vino ha entregado los premios Magníficos 2026, que distinguen aquellos vinos y bodegas que han destacado especialmente en cada una de sus categorías.
Mercados de cereales y oleaginosas, mercados de futuros. El trigo ha subido en Chicago y en París en comparativa semanal. El maíz ha bajado en Chicago, ha repetido en París, y la harina de soja ha bajado.
En el mercado nacional, los precios de los cereales se han movido esta semana entre subidas y repeticiones, según las lonjas.
Y los operadores hablan de estabilidad y los precios en origen del aceite de oliva han oscilado entre repeticiones y bajadas, lo mismo que ha sucedido en el mercado de las almendras. Ponme al grupo Caramancho, por favor. Son de aquí, de Don Benito, buenos amigos de este programa. Quiero mandar un saludo a todos ellos. Escuchamos un poquito más. Pregunta, ¿a qué cuenca hidrográfica principal pertenece Don Benito? ¿En qué cuenca hidrográfica principal está Don Benito? Esa es la pregunta de nuestro concurso de hoy. La respuesta nos la tienen que facilitar ustedes. Están en juego tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Más información en su página en internet, vivirelvino.com. Bueno, pues para participar en el concurso está nuestra página agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales. Lucía, buenos días.
Hola, buenos días. Para participar a través de Facebook tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. Para participar a través de la red X tienen que buscar nuestro usuario, que es @agropopular, y pulsar en seguir e incluir el hashtag o etiqueta que hoy es Agropopular Protestas, con el que ya somos la segunda tendencia de España. Y aunque no se puede participar a través de Instagram, les invitamos a que lo visiten. El usuario es Agropopular y ahí pueden ver las fotos y los vídeos que estamos subiendo.
¿Qué han dicho los oyentes?
A través del correo electrónico, Teresa Pérez nos ha dado los buenos días desde El Oroñe con 7 grados y lluvia. Ha sido una noche tremenda de viento fuerte y después ha llegado la lluvia, pero por suerte no han sufrido riadas. Águeda Muñoz nos saluda desde Salamanca con un día seminublado, pero sin lluvia y 3 grados de temperatura. Dice que espera que le nombremos algún sábado porque lo escucha todos los sábados y participan en el concurso, así que bueno, pues ya lo hemos nombrado. Antonio Jaramillo dice que lleva escuchando el programa 30 años, es muy necesario para el campo, y María José Vilanova está en Rianxo, en A Coruña, y ayer granizó algo inusual en la costa. A través de Facebook, José Manuel Martínez Chacón está en Llerena, en Badajoz, con un día bastante fresco. Jesús Casares, desde Badalona, comenta que el cielo está encapotado, parece que se verá el sol, que no se va a ver el sol en todo el día, y con una temperatura media de 9 grados. Y Rafael Romero participa desde Córdoba con tiempo parcialmente nublado y con 7 grados.
Samuel Sánchez, redactor de COPE Don Benito. Buenos días, compañero, ¿qué tal?
Hola, don César, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué han dicho los oyentes?
Pues mira, a través de la cuenta X, Ismael Navarro nos escribe y nos dice, nos da los buenos días desde Algemesí, donde dicen, siguen con la recolección de naranjas después de la gran manifestación del jueves en Valencia, donde una vez más defendimos y reivindicamos, dice, nuestros productos y trabajo frente a las políticas europeas que nos exprimen. Rafa Guzmán, en este caso, nos da los buenos días desde Linares, de vuelta al trabajo después de una semana pasada por agua y sin poder podar nuestros olivos. El jueves también participó en la tractorada de Jaén junto a muchos agricultores de la provincia. Y Olga del Moral nos dice que llueve de nuevo en Tudela del Duero, donde se ha conseguido, eso sí, una buena noticia, sacar la remolacha a contrarreloj con los campos anegados en el cereal, que se empieza a ver las consecuencias, aunque por ahora los campos de ajo no se ven afectados gracias a su drenaje y a también la forma del cultivo.
Gracias, Samuel, sigue con ello. Vamos ahora con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias...
José Miguel Viñas, buenos días de nuevo.
Hola, César, buenos días.
Fin de semana.
Hoy sábado, una jornada fría, ventosa, lo están comentando algunos oyentes. Las precipitaciones, eso sí, tendiendo a remitir, salvo por el extremo norte peninsular y Baleares. Ahora está lloviendo por la mañana allí. Se van a producir nevadas, se están produciendo ya en las montañas de la mitad norte. Van a tener especial incidencia en los Pirineos. Allí van a ser abundantes durante la segunda mitad del día. Y las cotas de nieve irán subiendo desde los 700 a 1.000 metros que están más o menos ahora hasta los 1.200 a 1.400 metros al final del día. Las temperaturas máximas, eso sí, hoy en descenso, salvo por el noroeste peninsular, donde subirán y también se mantendrán parecidas en Canarias. Vientos intensos del oeste, tanto en la península como en Baleares, con rachas fuertes en zonas altas de montaña y en las costas. Mañana la llegada de un nuevo sistema frontal por el Atlántico va a ir dando lugar a una nueva tanda de lluvias que se irán generalizando por el territorio peninsular según vaya avanzando la jornada. Durante el último tramo del día lloverá con bastante intensidad en la mitad oeste peninsular y además arreciarán los vientos del suroeste y subirán, eso sí, algo las temperaturas, con excepción del Mediterráneo y Canarias, donde serán más bajas.
De lunes a miércoles,
pues mucha precaución y atención. El lunes, un temporal fuerte de lluvia va a afectar a la península de Baleares. Lloverá de manera muy intensa y abundante por gran parte de la vertiente atlántica peninsular y por el nordeste. Se producirán además nevadas en zonas de montaña, bajando la cota de nieve hasta los 1.300 metros al final del día, con nevadas intensas, persistentes, en la zona de los Pirineos principalmente. El martes se iniciará un nuevo episodio de lluvias generalizadas, nieve en el norte peninsular y vientos intensos del suroeste. Este nuevo temporal atlántico va a dejar nevadas intensas por Galicia, por zonas próximas, también lluvias muy abundantes por el suroeste peninsular durante la tarde-noche de esa jornada. Si nos vamos al miércoles, las lluvias cobrarán especial relevancia en toda la mitad sur de la península. Atentos también ese día a las nevadas por la meseta norte, la zona centro y en el área de la Ibérica. Los vientos del oeste además van a soplar con mucha fuerza por muchas zonas de la península. César.
Y del jueves al domingo me dices que el tiempo seguirá complicado, sobre todo por la lluvia, ¿no?
Sí, yo creo que esta semana entrante la lluvia va a ser el elemento meteorológico más destacado. Se prevén a partir de ese día, como decimos el jueves, nuevos temporales atlánticos que dejarán precipitaciones abundantes. Por lo tanto, con esta situación que estamos describiendo, esa continuidad que tienen estos temporales, pues va a aumentar evidentemente el riesgo de desbordamiento de ríos, inundaciones en zonas ribereñas, también anegación de campos de cultivo por la saturación ya que tienen los suelos de agua, ¿no? Los últimos días de la próxima semana las cotas de nieve, eso sí, se van a mantener algo más altas y las nevadas van a quedar ya restringidas a las montañas de la mitad norte peninsular. Pero hasta el domingo próximo, hasta el 8 de febrero inclusive, la precipitación acumulada se puede acercar a los 100 litros por metro cuadrado en más de la mitad del territorio peninsular. Con esto nos hacemos una idea de la lluvia prevista por los modelos, como estoy comentando ahora, ¿no? Y las zonas donde probablemente se acumulen más litros será Galicia, el sector occidental del sistema central, toda esa zona del área de Gredos, zonas de Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, César.
Ayer cuando veníamos desde Madrid hasta aquí, el campo verde y muy encharcado, eso sí. Van a continuar las lluvias y las nevadas.
Están nevando sin cesar. De blanco se vistió el jardín, la noche fría seguirá.
Con todo ello, la reserva hídrica ha subido un 2%, Lucía.
Al principio de esta semana alcanzaba el 59,2% de su capacidad total, es decir, aumentaba 1.135 hectómetros cúbicos con respecto a los niveles de la semana anterior. La cuenca del Segura ya dispone del 27% de sus recursos máximos, pero sigue siendo la más precaria. Por otro lado, la del Tajo, por ejemplo, dispone del 62% de sus reservas totales y la cuenca del Duero está a poco más del 56%.
¿Algún problema en alguna de las cuencas según los servicios de información de las mismas?
Pues hasta ahora hay numerosos avisos en tres cuencas de la vertiente atlántica. Por ejemplo, en la del Duero hay aviso rojo en una estación del río Huebra, en la provincia de Salamanca, y aviso amarillo otro en la provincia de León y en otro punto de la provincia de Orense. En la cuenca del Tajo hay dos avisos rojos, en el Tajo a la altura del Tejar y otro en el río Alagón, a la altura de Coria, luego cuatro naranjas y 10 avisos de nivel amarillo. Y por último, en la cuenca del Guadiana hay tres avisos, uno rojo en Guihuela, otro naranja y otro amarillo.
Gracias, Lucía. Seguimos en Don Benito y gracias a Unicaja y doña Marga Serner, la directora territorial aquí en esta comunidad autónoma. ¿Qué papel juega Unicaja en el desarrollo económico de Extremadura, doña Marga?
Bueno, pues Extremadura es un territorio estratégico para nosotros, no solo por el peso del sector agro, sino por el compromiso que tenemos con su tejido empresarial y con sus familias. Nuestra labor se centra en facilitar crédito e inversión, promover la inclusión financiera y apoyar iniciativas que generan actividad y empleo, especialmente en zonas rurales. Contamos con más de 60 oficinas en la región y un equipo que conoce muy bien el territorio y el sector. Esta proximidad nos permite trabajar con una banca de cercanía y profesionalidad. En definitiva, queremos seguir siendo un aliado estable para la región, acompañando su desarrollo económico y social a largo plazo.
Pues muchas gracias por habernos acompañado. Luego continuaremos hablando con un compañero suyo sobre lo que hace por el campo Unicaja. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, don César.
9:15, 8:15 en las Islas Canarias, un consejo.
Lidl es el súper número uno en precio según la valoración de los consumidores. Ahora en Lidl un kilo de queso de vaca tierno por 6,39, ahorras un 17%. Y con Lidl Plus pizza de jamón y queso por 1,99, ahorras un 18%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Bueno, nos acompaña también la consejera de Agricultura en funciones de Extremadura, a la que voy a poner en un compromiso. Pero antes ponme la luna de miel. A ver, doña Mercedes Morán, este es un programa de campo. Precisamente el campo parece crucial en las negociaciones políticas, al menos por ahora en Extremadura. Me va a permitir que le pregunte por esas negociaciones. Vox está pidiendo la Consejería de Agricultura en Extremadura. ¿Será este un escollo o habrá luna de miel?
Bueno, lo que puedo asegurarle, don César, es que la Consejería de Agricultura no es un problema para llegar a un acuerdo de gobierno. Y esto lo sabe Vox, pero sobre todo lo tiene muy claro la presidenta Guardiola, que es quien está llevando la iniciativa en todo momento, quien está tendiendo la mano y saliendo al encuentro. Yo creo que a todo el mundo le ha quedado claro que estamos en política por servicio a nuestra tierra, a Extremadura, y por supuesto por mejorar la vida de nuestros agricultores y ganaderos. Esa ha sido mi hoja de ruta durante estos 2 años y medio con la confianza de la presidenta, y ahora, por supuesto, estoy a disposición de Extremadura y de lo que la presidenta decida que es mejor para nuestra región. Pero se están diciendo muchas mentiras, don César. Muchas cosas que de ellas algunas no son verdad, y hay que tener transparencia. Repito, insisto, el problema no está en quién asume la gestión de la agricultura y la ganadería. Lo que tiene que demostrar Vox es voluntad de entendimiento y dejar a un lado los ataques, los rumores y sobre todo los cálculos electorales, que es en lo que están.
Entonces, ¿va a haber luna de miel o no?
Esperemos que sí, don César. Eso es lo que queremos.
Es la primera vez que veo a un consejero, a una consejera, a un ministro o una ministra anunciar su cese casi en directo.
No he dicho eso tampoco.
Bueno, en la Consejería de Agricultura me refiero.
No, yo he dicho que estoy a disposición de Extremadura y de lo que la presidenta considere. Y por supuesto que no es ningún escollo la Consejería de Agricultura para un acuerdo de gobierno.
La presidenta Guardiola ha estado con las organizaciones agrarias extremeñas esta semana. ¿Qué mensaje ha transmitido?
Bueno, pues sobre todo ha hablado de estar de acuerdo con los problemas que vienen por la nueva PAC, de los problemas que pueden originarnos Mercosur, de que no se trata de estar en contra de los acuerdos comerciales, sino de que estos no se hagan de espalda al campo, porque todos sabemos que Mercosur no se ha firmado con reciprocidad, es decir, con normas de producción similares a nuestros agricultores y ganaderos, o que bajen las normas, las exigencias a nuestros productores para asimilarlas un poco a los productos que van a entrar. Tampoco con cláusulas de salvaguarda, los controles en frontera son insuficientes, todos sabemos que cuando llega el producto a la frontera ya no hay residuos, los controles tienen que ser en
origen.
y eso es lo que hemos transmitido. Estamos desde el primer momento, además, al lado de nuestro campo y apoyando a nuestras organizaciones agrarias con las que firmamos un acuerdo en contra de la nueva PAC, con ellas y con cooperativas agroalimentarias.
Gracias, doña Mercedes Morán. Hablamos ahora de trabajo y de regularización de inmigrantes.
Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las seis nos levantamos.
A las seis me he levantado yo también hoy. Las organizaciones agrarias han valorado positivamente la regularización extraordinaria de cerca de 500.000 personas extranjeras que ya se encuentran en España, anunciada por el gobierno el pasado martes. El director de ASAJA, Juan José Álvarez, considera muy positivo que en esta nueva regularización se haya optado por reducir el arraigo en el país de 2 años a 5 meses y ha subrayado que todas las ayudas e incentivos en forma y mantenimiento del empleo en el sector será bienvenida. Más reacciones, Eugenia.
Desde COAG, Andrés Góngora, responsable de Relaciones Laborales, ha recordado que esta era una demanda del sector ante la falta de mano de obra en algunas campañas y ha pedido que se tenga en cuenta a los agricultores en todo el proceso, del que aún no se conocen todos los detalles. La Unión de Pequeños Agricultores también celebra la regularización, necesaria, dice, para llevar a buen término las cosechas y el cuidado de los animales, y la Unión de Uniones habla de paso importante que celebra porque hay una necesidad de mano de obra en el campo.
El salario mínimo interprofesional subirá a 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas para este año, según el acuerdo que han alcanzado el Gobierno y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Y es el momento de la sección de innovación e investigación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
De fondo suena Entre dos aguas. Saludo a don Germán Puebla, que es director general aquí en la Consejería de Agricultura. Don Germán, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿De qué competencia se ocupa usted?
Me ocupo del medio ambiente, algo tan importante como el medio ambiente en una región como Extremadura, donde el medio ambiente siempre suma porque produce y además de producir, conserva nuestro campo.
¿En qué están trabajando ahora mismo en relación con la seca, esa enfermedad, esa plaga que afecta a las encinas?
Estamos trabajando en un proyecto muy interesante que ya se inició allá por el año 2012 con una prospección de 160.000 hectáreas en la dehesa extremeña y que queremos ahora completarla haciendo la prospección en la totalidad de la dehesa y con tres líneas muy importantes que puedo explicarle si así lo considera.
Primera.
La primera línea es que en esa prospección analizaremos todos los focos de seca que hay en Extremadura. En el año 2012 nos encontramos un foco cada 68 hectáreas y ahora veremos si esos focos han avanzado y cómo han avanzado, de forma y manera que podamos combatirlo y podamos combatirlo sabiendo hacia dónde van, cuál es el itinerario que siguen y de qué forma podemos pararlo.
Segunda.
La segunda es una línea de investigación genética donde trabajaremos aquellos ejemplares que sean resistentes o tolerantes y aprovecharemos también para mejorar la bellota, ese producto magnífico que nos da el jamón ibérico top, el jamón de bellota de nuestra región. Aprovecharemos, por tanto, no solo para combatir la seca, sino para mejorar el encinar mediante la mejora genética, con una innovación también de interés. Trabajaremos en los injertos, un injerto muy interesante como puede ser el alcornoque sobre la encina, ya que el alcornoque es mucho más resistente a Phytophthora cinnamomum que la propia encina.
¿Y el tercero?
Y en el tercero iremos a campo a ensayar. Es muy importante que esas investigaciones que se están llevando a cabo por parte, en este caso, de la iniciativa privada, se ensayen y sea la Administración quien pueda contrastar esos resultados y ofrecerlo a los gestores de la dehesa, a esa dehesa extremeña tan necesitada de soluciones en la seca.
Pues éxito en estas gestiones, don Germán Puebla. Muchas gracias por habernos acompañado y director general de Medio Ambiente aquí en la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y otras muchas competencias más como energía, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, que manda más que la doña Mercedes Morán, que la presidenta del gobierno.
En absoluto, ¿eh?
Gracias, muchas don Germán. Gracias, seguimos gracias. En Agropopular, ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Primera parte del comentario de mercados. Empezamos por los cereales. Saludo a don Iván Álvarez de Asegrain. Iván, muy buenos días.
Buenos días, César, y buenos días a tus oyentes.
¿Qué ha pasado en el mercado interior de cereales?
Bueno, pues en la semana que ha terminado se han consolidado en la mayoría de las lonjas las subidas iniciadas la semana anterior. Sin embargo, los compradores han estado muy poco activos una vez que la semana pasada han dejado organizadas las necesidades de abastecimiento del mes de febrero. En la semana que ha terminado la oferta ha vuelto a ser superior a la demanda y esto provoca que en comparativa semanal cebada, trigo y maíz repitan.
Las lonjas han coexistido las subidas con las repeticiones. ¿Qué ha pasado en los puertos?
Bueno, pues los precios se han movido en función de la cotización del euro-dólar, que ha llegado a los niveles más bajos de los últimos 5 años, y esto provoca menor precio del cereal en los puertos. En comparativa semanal, el precio del trigo y el maíz repiten también.
¿Y en los mercados de futuros?
Bueno, pues hemos tenido mucha volatilidad, es decir, subidas y bajadas a lo largo de la semana. En el caso del trigo, en Chicago para el vencimiento marzo ha subido un 2% y en París también ha subido 2 euros. El maíz en Chicago ha bajado el 1% y en París repite. Y la harina de soja también para el vencimiento marzo ha bajado un 3% de viernes a viernes en Chicago.
Gracias, don Iván Álvarez de la consultora Segrain. Muy buenos días.
Buen fin de semana a todos.
En cítricos, en la lonja de Córdoba repitieron las naranjas entre 30 y 46 céntimos de euro por kilo en árbol. En mandarinas, algunas variedades subieron y cotizan entre 70 y 80 céntimos. La lonja de Valencia también recoge ligeras subidas en las mandarinas, quedando las cotizaciones entre 27 céntimos de euro de media de la hortanique y 1,35 euros de la orri. Las naranjas repiten, el limón fino sube ligeramente, oscilando entre 50 y 60 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. ¿Qué ha pasado en aceite de oliva, Mariluz Álava?
Pues las lluvias están retrasando la recolección, según informan fuentes de los TEPA, mientras que los precios no registraron variaciones, cerrándose operaciones en extra a partir de 4.350 euros por tonelada, aunque se pueden alcanzar los 5.000 euros dependiendo de la calidad. El virgen también repite en torno a 4.000 y el lampante a 3.575 euros por tonelada. Sin embargo, el sistema Purret de la Fundación del Olivar recoge bajadas generalizadas en todas las calidades.
Frutos secos, las almendras se han movido entre bajadas y repeticiones. La poca actividad comercial registrada en el mercado se ha reflejado en Mercamurcia, donde las cotizaciones bajaron entre 2 y 3 céntimos, oscilando entre 5,6 de la comuna y 6,24 euros por kilo de grano de la ecológica. También bajadas en la lonja de Córdoba y repeticiones en la de Reus. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados y la segunda media hora de Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumberas.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres oír algo muy loco? Aquí va. Nueva Telepizza Kebab. La pizza que vale solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? Una pizza que va a tu casa. Una pizza que va. Pizza loca de Telepizza. Pide la nueva Kebab por solo 8,95 por web o app. Pilla todas las que quieras. Telepizza.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis.
Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Va a ser tu año. Dieta, gimnasio, autoconocerte, conocer a alguien más, meditación, detox digital, luego retox y botox, tu carrera profesional y vamos, tu nueva vida. O puedes empezar poco a poco con Teddy. Cajas para guardar en formas y tamaños diferentes desde 1,55€ para ayudarte a ordenar y estructurar. Teddy, un mundo de ideas.
Las Relaps de Vision Lab ya están aquí. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas progresivas y segundo par de cristales gratis. Las Relaps, las rebajas de Vision Lab.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Carrefour te trae el mejor precio con la segunda unidad al 70% de descuento en el café molido mezcla o natural Carrefour de 500 gramos. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 1,59€ y así en más de 1.500 productos. Hasta el 11 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
No es solo información, es saber dónde mirar.
El foco se proyecta tanto sobre la causa inmediata del accidente como sobre la gestión del gobierno en el transporte ferroviario. Porque miren, si esto hubiera pasado en un país donde el transporte ferroviario...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
9.31 minutos, 8.31 minutos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Estamos en Don Benito, estamos en las instalaciones de FEVAL, en Agroexpo, gracias a la colaboración de Unicaja Extremadura. Es un territorio estratégico para Unicaja y la entidad lleva años trabajando a su lado. Ofrece financiación para modernizar explotaciones, anticipos de la PAC, seguros agrarios y asesoramiento especializado, una labor que muchos profesionales del sector conocen bien y que sigue reforzando el apoyo de Unicaja al medio rural en la región. Y ahora es el momento de repasar los 9 titulares correspondientes a esta hora. La Comisión Europea ha publicado un reglamento que modifica la clasificación de la lengua azul. Pasaría a ser de categoría D más E, lo que significa que se abandona la estrategia de erradicación y se seguirá una de gestión y mitigación de los riesgos. Seguimos, Eugenia.
Los sacrificios de porcino y aves cerraron el año 2025 con incrementos respecto al año anterior, mientras que en el resto se registraron descensos, según los datos provisionales publicados por el Ministerio de Agricultura.
La Guardia Civil detuvo a lo largo del año pasado en varias operaciones a 93 personas en 7 provincias por irregularidades en la cadena de producción ganadera.
El Ministerio de Agricultura ha sometido a consulta pública hasta el 19 de febrero el proyecto de modificación del Real Decreto sobre medicamentos veterinarios. Busca, entre otras cosas, aclarar la prescripción y el uso de antibióticos.
Francia ha anunciado que puede volver a exportar bovinos vivos vacunados contra la dermatosis nodular contagiosa desde zonas en las que no se hayan declarado casos en los 45 días previos.
El salario mínimo interprofesional subirá 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas para este año, según el acuerdo que han alcanzado el Gobierno y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Se aplicará con carácter retroactivo al 1 de enero.
En el mercado del porcino de capa blanca, cuarta semana de repeticiones en los precios de los animales cebados. Los lechones han subido de nuevo por el aumento de la demanda y la corta oferta en porcino ibérico. No ha habido cambios.
Las canales de vacuno se han movido entre repeticiones y subidas. En el mercado del ovino, los corderos pequeños han seguido bajando, aunque menos que en semanas anteriores. Los demás pesos se mantienen firmes gracias a la exportación.
Las repeticiones fueron la tónica general en los precios de los huevos. Tampoco ha habido cambios en las cotizaciones del pollo. En el mercado de conejos se han registrado tanto descensos como repeticiones.
Y los días 12 y 13 de febrero se celebrará en Sevilla el primer Foro Internacional de la Economía Rural, FIDER. Se prestará especial atención a temas como la energía, el agua o la sanidad en el mundo rural.
Gracias, Eugenia. A Caramanchos de nuevo. Últimos minutos, hasta menos cuarto para participar en nuestro concurso de hoy. Pregunta, ¿en qué cuenca hidrográfica principal está Don Benito? Está la pregunta, la respuesta nos la tienen que facilitar ustedes a través de distintas vías. Y están en juego tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Vías para participar, pues a través de nuestra página en internet, agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Lucía.
Para participar o dejar algún comentario a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. En la red X tienen que buscarnos con el usuario @agropopular y pulsar en seguir e incluir el hashtag o etiqueta que hoy es Agropopular Protestas.
¿Y qué nos han dicho los oyentes?
A través del correo electrónico hemos recibido muchos comentarios sobre las bajas temperaturas, las lluvias y el viento. Jesús Tapia escribe desde Burgos, con mucho frío y cielo medio despejado. Desde Pamplona, Pilar Vaquero comenta que el día está gris y que ayer llovió mucho. Y en Almería el problema es el viento. Antonio Pardo dice que en Adra lleva muchos días de temporal fuerte. A través de Facebook, José Prada comenta que en El Bierzo están con frío y el cielo nublado. Bárbara nos da la respuesta desde Tenerife. Ramón Gómez de Cáceres os da la bienvenida a Extremadura. Y Concha Marco responde desde Santander, no conoce a Don Benito, pero lo apunta como próximo destino.
Gracias, Samuel Sánchez, redactor de COPE Don Benito, que nos acompaña hoy aquí junto al director regional José Enrique Pardo y otros compañeros de COPE. ¿Qué han dicho los oyentes por la red X?
Bueno, pues don César, nos siguen escribiendo muchos oyentes a través de esta red social. Juan Madrid nos manda una foto desde Oropesa, donde amanecían a 7 grados. Además, nos manda una foto del castillo y dice que bueno, ha dado un paseo agarrado a este castillo para no volarse. David Indiana, desde Madrid, amanece, dice, allí con un espectacular cielo azul y escucha el programa mientras disfruta de un desayuno que tilda de emperador. Y Tino Nieto, en este caso, nos escribe desde Cheste, en Valencia, con 9 grados, cielo despejado y, ojo, un viento entre 40 y 50 kilómetros por hora.
Y en esta red decir que ahora mismo Agropopular es la primera tendencia y la respuesta a nuestro concurso la cuarta tendencia en España. Y desde aquí, desde Don Benito, nos vamos a Bruselas.
Úrsula, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te estamos
esperando? Pues la
amiga
Úrsula ha dejado la cocina hoy y bueno, esta semana, y se ha marchado en la India. Han alcanzado un acuerdo de libre comercio calificado de histórico que permitirá unos intercambios más fluidos entre las dos partes. Sin embargo, la conclusión del mismo ha sido posible gracias a que se ha dejado fuera buena parte del capítulo agrario, que era el que generaba más discusiones. Los productos agrarios considerados sensibles tanto para la Unión Europea como para la India continuarán protegidos. Más datos, Eugenia.
Pues en concreto, la Unión Europea mantendrá sus aranceles actuales a las importaciones procedentes de la India de carne de vacuno, azúcar, arroz, carne de pollo, leche en polvo, miel, plátanos, trigo blando, ajo y etanol. Entre las producciones sensibles para la India figuran ciertos productos lácteos, el arroz o el trigo. Sin embargo, hay otros productos para los que sí habrá reducción arancelaria. Entre ellos figuran el vino, al que la India aplica actualmente un arancel del 150%, que podrá reducirse hasta el 20% en algunos casos. También el aceite de oliva, que pasará de un arancel del 45% a un arancel cero en 5 años. Y otros productos comunitarios que tendrán un acceso más fácil al mercado indio son la carne de ovino, algunas frutas y zumos de frutas y embutidos y otros preparados cárnicos. El acuerdo incluye además un mecanismo de salvaguardia que permitirá adoptar medidas de control de las importaciones a las dos partes si esas importaciones suponen un riesgo para el mercado de destino. Ahora, este acuerdo debe pasar por varias fases hasta su aprobación final y la firma oficial, lo que llevará varios meses. El compromiso ha tenido en general una buena acogida en el sector agrario español, en particular en los sectores que se beneficiarán de las rebajas arancelarias, como los del vino y el aceite de oliva.
Don Antonio de Mora es el secretario general de ASEMESA, los exportadores de aceituna de mesa. Don Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días, don César, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo ven ustedes lo de la India?
Bueno, pues el acuerdo de la India, aunque no tenemos la confirmación oficial, pero sí la tenemos oficiosa, es una de las pocas alegrías que tiene el sector en los últimos años, porque según nos informa nuestro Ministerio de Comercio, la aceituna va a pasar de un 36% a un arancel cero, y además de manera inmediata en cuanto se firme, ¿no? Yo creo que esto nos va a permitir volver a competir allí, en la India, que es un mercado potencial muy importante, un mercado de futuro, no es una solución a corto plazo, pero sí es un mercado potencial muy importante, pues como digo, nos va a, ir a poder a permitir volver a competir con Egipto, que nos estaba quitando el incipiente mercado que habíamos creado en los últimos años.
¿Y Mercosur?
Mercosur es un desastre, un despropósito absoluto, es el mejor ejemplo de la falta de sensibilidad de la Unión Europea. Le quitamos los aranceles de entrada en la Unión Europea a los productos de a la aceituna de Mercosur, con lo cual Argentina, que es el gran productor y exportador de la zona, va a poder exportar en la Unión Europea sin problema y hacernos la competencia, y ellos mantienen, conservan la protección de su mercado porque mantienen el arancel de entrada, con lo cual nosotros no vamos a poder competir allí ni vender en el gran mercado de Mercosur, que es Brasil, un mercado de más de 120 millones de kilos. Esto es el mejor ejemplo de la falta de sensibilidad de la Comisión Europea para un sector, con un sector que viene sufriendo los aranceles de Estados Unidos, que hemos perdido el 70% del mercado, más de 300 millones de euros. En fin, esto es lo que tenemos. Así nos gobiernan estos señores de la Comisión.
Nos desgobiernan, querrá decir usted.
Bueno, no sé cómo decirlo.
Muy brevemente, balance de la campaña.
La campaña de recolección nuestra ya nos queda un poco lejos, porque como se sabe se desarrolla en septiembre, octubre, principio de noviembre, pues ha sido un poquito más corta de lo que esperábamos, de una media de los últimos años de 550.000 toneladas, nos hemos quedado en 500.000 toneladas, una calidad suficiente, tampoco es la mejor campaña en calidad. Y bueno, ahora estamos volcados en la comercialización, en seguir siendo los líderes en el mundo y sobre todo, en exigirle a nuestras autoridades y a la Unión Europea, fundamentalmente a la Comisión, que en todo tratado que se negocie y se firme, pues la aceituna de mesa tenga un tratamiento preferente, porque creemos que es algo que se merece este sector, sus agricultores y sus industrias.
Me han dicho que va usted de boda.
Efectivamente. Pues ¿cómo lo sabes? Voy de boda
al mediodía, sí. Aprovechamos para mandar nuestra enhorabuena a la novia, al novio también, María Eugenia Serna, y a su madre, Magdalena. ¿Se suma usted a esta enhorabuena?
Por supuesto que me sumo y brindaré por ellos, y les deseo ya que tengan una vida muy feliz a María Eugenia y, por supuesto, a su madre, a mi amiga Magdalena.
Qué mejor que hacerlo con esta canción. Gracias, don Antonio de Mora. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Se te nota en la mirada que vives enamorada. Te ha acompañado la suerte. Han debido de quererte tanto para que me olvidara.
Los ministros de Agricultura europeos celebraron el lunes su primera sesión ordinaria del año, la primera también bajo presidencia de Chipre. Hablaron de presupuesto, de la PAC, del etiquetado en origen, de los abonos, etcétera. Y la Comisión Europea ha publicado un reglamento que modifica la clasificación de la lengua azul. Como hemos dicho antes, pasaría a ser de categoría D más E, lo que significa que se abandona la estrategia de erradicación y se sigue una de gestión y mitigación de los riesgos. Ponme el candil. Don Francisco Vilche, director de Pymes y Agro de Unicaja. Buenos días, don Francisco. Se nos había dado la fuga.
Hola, buenos días.
¿Qué está ofreciendo Unicaja a los profesionales del campo en esta edición de Agroexpo?
Y para Unicaja, participar en Agroexpo es una oportunidad que aprovechamos para afianzar el compromiso que tiene el apoyo del banco con el sector. Y sobre todo, lo más importante es la cercanía que mantenemos con los clientes en estos días de feria, que nos permite conocer las necesidades reales de los agricultores y ganaderos, para adaptar y mejorar nuestros productos a los servicios y a las necesidades reales que requieren. Gracias a esta cercanía y la amplia red de oficinas que disponemos en los principales territorios agrarios de España, tenemos un amplio portfolio de productos y servicios, que es uno de los más importantes en el sector financiero español, que abarca tanto financiación de inversiones como de modernizaciones de explotaciones, sistemas de regadío o campañas agrarias. En cuanto a lo más recurrente en estos días de feria que nos hemos encontrado, ha sido la campaña, evidentemente, de la PAC, que comenzamos en los próximos días, en la que el Banco Unicaja vuelve a poner a disposición de nuestros clientes más de 1.000 millones en financiación preconcedida, con lo que ello conlleva de agilidad, sencillez y comodidad en su tramitación.
¿Cómo impulsa Unicaja la especialización y la innovación en su oferta para el sector agro?
Para el banco la especialización y la innovación están siendo dos pilares muy importantes. La especialización fundamentalmente porque lo que estamos buscando es la excelencia en el servicio a nuestros clientes y en el agro especialmente, y por ello mantenemos un equipo de especialistas agro para ofrecer un servicio personalizado de asesoramiento y acompañamiento. En cuanto a la innovación, estamos incorporando nuevas herramientas digitales que nos permitan ofrecer un servicio multicanal de calidad que mejore la experiencia de nuestros clientes y que, por supuesto, les permita dedicar más tiempo a la gestión de sus explotaciones y menos a tareas administrativas. En cuanto a la innovación para el sector agrario, estamos firmando acuerdos y alianzas con compañías que están desarrollando distintas innovaciones con la finalidad de permitir el acceso a ese tipo de innovaciones que para todo tipo de explotaciones, que en muchas ocasiones es verdad que las explotaciones pequeñas pues les cuesta mucho trabajo el acceder, y queremos que lo hagan de la mano de Unicaja.
¿Un último mensaje de Unicaja?
Sí, que tenemos el propósito nuestro, el de acompañar a los agricultores y los ganaderos, como digo, en un asesoramiento especializado, y ese es el gran reto que tenemos nosotros, el mantener que mantenga la rentabilidad de sus explotaciones y que se adapten a un entorno cada vez más exigente, con soluciones flexibles y un compromiso firme con el desarrollo del sector.
Don Francisco Vilches, director de Pymes y Agro de Unicaja, gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y haber hecho posible este programa en Agroexpo.
Gracias a vosotros.
Seguimos hablando ahora de ganadería. Antes ponme un consejo, Cinta, por favor.
Lidl es el súper número uno en precio según la valoración de los consumidores. Ahora en Lidl un kilo de queso de vaca tierno por 6,39, ahorras un 17%. Y con Lidl Plus pizza de jamón y queso por 1,99, ahorras un 18%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Los que viven del cordero.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se critican los granjeros a la cría.
Hablamos de los sacrificios de animales en ovino, nuevo descenso en el número de animales sacrificados, aunque la producción de carne se mantuvo estable en 2025. En ganado caprino se registró una disminución del 20%, tanto los sacrificios como la producción de carne, y en conejos la caída rondó el 5%. ¿Qué pasó en otros sectores, Eugenia?
Pues en el caso del porcino y las aves, tanto los sacrificios como la producción de carne cerraron el año 2025 con incremento respecto al año anterior. En el caso del porcino, la producción de carne volvió a superar la barrera de los 5 millones de toneladas tras dos años por debajo de ese nivel. En el de las aves se mantiene la tendencia al alza de los últimos años y la producción se aproxima poco a poco a los 2 millones de toneladas. Y por el contrario, el sector vacuno cerró el año 2025 con descensos debido principalmente a una nueva y acusada caída en los sacrificios de terneras, de bovinos jóvenes y de vacas.
El número de jabalíes que ha dado positivo a la peste porcina africana supera ya los 100, en concreto a día de hoy son 103 los casos confirmados, tras sumarse 18 en los últimos días. Doña Mercedes Morán, consejera de Agricultura en Funciones, sigue aquí con nosotros. De las últimas actuaciones de la Junta de Extremadura en materia agraria que se han publicado en el Diario Oficial, he visto una en materia de sanidad animal que me parece importante. A ver, explíquenos en qué consiste.
Bueno, como sabe don César, nuestros ganaderos llevan décadas padeciendo el Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina sin obtener la recompensa esperada a tanto esfuerzo. Por eso, desde que llegamos a la Junta de Extremadura empezamos a luchar por esa flexibilización ante el Ministerio de Agricultura de este programa, por supuesto siempre salvaguardando la sanidad animal, pero estando al lado del ganadero. Así que hemos reorganizado las comarcas ganaderas. De las 15 que teníamos en los años 90, hemos pasado a 43 para crear zonas más pequeñas y llevar a cabo solo los dos saneamientos en aquellos sitios donde fueran necesarias, es decir, donde haya una prevalencia de la enfermedad superior al 3%. Y esto ha dado como resultado que más del 60% de las nuevas comarcas ganaderas de Extremadura están por debajo de ese 3% de prevalencia y, por lo tanto, solo tendrán que llevar a cabo un saneamiento.
Muchas gracias. Hablamos ahora del lobo.
Y de venir siete lobos por una oscura cañada.
Noticia de última hora, Bruselas ha expedientado a España por no remitir los datos del lobo antes del 31 de julio de 2025 en la fecha que estaba prevista. Y por otro lado, siete comunidades autónomas consensuaron ayer un documento en el que anuncia que presentarán una denuncia formal ante la Comisión Europea por los incumplimientos del gobierno español en la legislación comunitaria sobre el lobo. Se trata de Cantabria, País Vasco, Galicia, La Rioja, Aragón, Madrid y Castilla y León. Carmen Enamorado, más datos.
Pues en el texto reclaman que se convoque de forma inmediata una conferencia sectorial de medio ambiente monográfica sobre el lobo y que el gobierno cumpla con la obligación de remitir el informe sexenal sobre el estado de conservación de la especie. También piden que transfiera a los gobiernos autonómicos los fondos establecidos en la Estrategia Nacional de Gestión del Lobo, y el Ministerio para la Transición Ecológica ha respondido que la razón para no enviar el informe sobre la situación del lobo en España a la Comisión Europea es que no ofrece una base científica solvente por los cambios sustanciales que se han producido en las poblaciones.
Cantabria prepara controles extraordinarios del lobo tras agotar el cupo de extracciones, y Asaja Ávila denunció un nuevo ataque de lobo a 4 kilómetros de la capital. Fue ayer. Es el momento ahora de la segunda parte del comentario de mercados. Productos ganaderos, ¿qué es lo que ha pasado en el porcino de capa blanca?
Cuarta semana de repetición de precios en el mercado del porcino de capa blanca. Los principales mercados europeos también repitieron precios. Sin embargo, lechón anota una nueva subida de precios ante una menor oferta y una mayor demanda.
En porcino ibérico, en la lonja de Salamanca, repetición de precios en la de Extremadura. También repetición de precios en esta última. Cotizaciones entre 34,30 y 37,42 euros por arroba. En vacuno para sacrificio, ¿qué ha pasado?
A lo largo de la semana han predominado las subidas en los precios en las canales de vacuno, pero con menor incidencia que en las últimas semanas. Fuentes del sector lo justifican al encontrarnos en la última semana de enero y con la sensación de que los precios ya son lo suficientemente altos al margen de la evolución de la oferta. También subieron en el resto de mercados europeos, destacando Italia y Portugal, mientras ventas exteriores están más dinámicas, impulsadas por la preparación del Ramadán con salidas puntuales a Argelia.
En la mesa de precios de vacuno para abastos de aquí, de la lonja de Extremadura, prácticamente repeticiones generalizadas de precios. Pasamos ahora al ovino, que se ha movido entre bajadas y repeticiones en los precios.
Así es, el mercado se mantiene bajo presión, condicionado por la proximidad del Ramadán, ante la corta oferta de animales y la reducción de la demanda interna tras los pasados días festivos. En varias lonjas, los precios de los corderos de menor peso se mantienen firmes, mientras que los de más pequeños registran caídas, y en el resto de las lonjas las repeticiones fueron generalizadas. En el mercado interior hay poca oferta de animales, pero también escasas ventas. Entre tanto, los compradores en vivo siguen buscando animales para los preparativos del Ramadán.
En el complejo erótico, empezamos por los pollos, se han registrado repeticiones en los precios, la situación del mercado va mejorando, los pesos se ajustan y la oferta se va controlando, provocando la repetición de precios que se sitúan entre 1 y 1,07 euros por kilo de cara a la próxima semana. También se esperan repeticiones. ¿Qué ha pasado con los conejos?
Pues los precios se movieron entre repeticiones y bajadas, oscilando entre 2,40 y 2,75 euros por kilo vivo. Y finalizamos con los huevos, donde hubo una nueva semana de repeticiones en los precios en todos los gramajes ante un mercado con una oferta que cubre la demanda.
Gracias, Mariluz. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Hoy hemos estado, agotamos los últimos minutos de Agropopular en el stand de Unicaja en Agroexpo en Don Benito. un espacio abierto a todos los que quieran acercarse, conocer sus soluciones para el campo y compartir impresiones sobre la feria. Es una muestra más del compromiso de Unicaja con agricultores, ganaderos y con Extremadura. Ponme lo de las fresas y el champán, por favor. Doña Mercedes Morán nos puede decir la respuesta a la pregunta de hoy, que era: ¿en qué cuenca hidrográfica principal está Don Benito?
En la del Guadiana, por supuesto.
En la del Guadiana. Bueno, pues los ganadores, ¿a quién habéis elegido, Eugenia?
Pues han sido Tino Nieto, que concursaba a través de X desde Cheste, en Valencia, Javier Guerrero por Facebook, desde Gin en Albacete, y Pedro Torregrosa desde Alicante, que concursaba a través de nuestra página web.
Y hoy Vidal Pérez Herrero, el editor de la Agenda Taurina, andará tomándose fresas y bebiendo champán, que es a lo que está acostumbrado, creo que en Segura de la Sierra, que va a presentar allí su agenda hoy y mañana en Beas del Segura. ¿Es así, Eugenia?
Sí, eso es. Hoy en Segura de la Sierra, como has dicho, y mañana en Beas de Segura, en la provincia de Jaén.
Bueno, pues que tenga mucho éxito en la presentación. Recuerden que toda la información que hemos facilitado y lo que se nos haya quedado en el micrófono la pueden encontrar en nuestra página en internet, que es agropopular.com. Ahí está actualizada a lo largo de toda la semana. Doña Mercedes Morán, gracias por habernos acompañado, y quiero dar también las gracias a doña Marga Serna, directora territorial de Unicaja en Extremadura, y a don Francisco Vilches, director de Pymes y Agro de Unicaja. Y por supuesto a todos los oyentes que nos han acompañado hoy aquí, que están presentes, gracias por haber madrugado, gracias por haberse acercado hasta aquí, y que tengan un buen día en las instalaciones de FEVAL en Agroexpo. La semana que viene, Dios mediante, volvemos para contar lo que haya dado de sí la actualidad agraria. Hasta entonces, reciban el saludo de César Lumbreras Luengo. Ahora viene Cristina. Gracias, buenos días.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Adoptar un nuevo amigo, cuidarlo, quererlo y mimarlo, descubrir nuevos sitios juntos. Porque cuando estás bien asegurado con nuestro seguro de mascotas, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
En Alcampo, del 30 de enero al 1 de febrero, tienes la banana granela a 1 euro el kilo. Ah, y no te pierdas las ofertas a 1 euro. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente. Red de concesionarios oficiales Audi.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen: Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Una sola app, una sola llamada y cero preocupaciones.
¿Seguro?
Claro, salud, vida y ahorro. ¿Más seguros?
Más ventajas. Nara Seguros.
Para lo importante, las cosas claras. Si lo quieres fácil, tu sitio es Nara.
Contrata tus seguros con Nara y tendrás hasta un 40% de descuento en salud y hasta 60 euros de regalo. Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.